espacio de tecnología en Uniradio.
24 grados en la ciudad de Montevideo. La música de Massive Attack cuando son las 15 horas 10 minutos. La música, la primera canción con la que abre el dial Diego Varela, que ahora lo vamos a estar saludando. Pero es tiempo de hablar sobre tecnología, sobre ciencia y tecnología y sobre sustentabilidad. ¿Lo dije bien?
Sustentabilidad.
Muy bien. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra larga?
Y compleja.
Y complicada. La decís al vuelo, te podés quedar pegado. Bueno, porque vamos a hablar sobre Mayo Sustentable, que consiste en una serie de actividades destinadas a la comunidad académica y también al público en general.
Durante este mes se estarán llevando a cabo talleres de proyecto, mesas redondas, muestras, conferencias de invitados internacionales, nacionales y docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con el fin de promover espacios de reflexión e intercambio sobre hábitat, ambiente y sustentabilidad.
Daniel Sosa Ibarra, a quien le damos la bienvenida, ya lo escucharon.
Muchas gracias.
Este es magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética y diplomado en diseño urbano sustentable, entre otros títulos. Bueno, nos va a contar acerca de estas actividades que se llevarán a cabo durante el mes de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, al pasar me dijiste que habían dos palabras, sustentabilidad y la otra, ¿cómo era?
Sostenibilidad.
Pero eso ¿son sinónimos o son escuelas distintas?
No, en realidad hay una confusión que viene desde la parte semántica y desde una traducción. Cuando el término se origina, la sustentabilidad como concepto, en realidad, la traducción que se hace de un informe que se llamó Informe Brundtland, que estamos hablando de 1987 en realidad, la traducción que se hace al español es un informe que se presenta a las Naciones Unidas por Gro Harlem Brundtland, que entonces era primera ministra de Noruega, y en realidad se hace una traducción del inglés, que es Sustainable Development, pero la traducción al español, yo me lo traje acá para... quería chequearlo, es el desarrollo duradero, ¿sí? Bien. O sea, no, en realidad la traducción no refleja sustentabilidad ni sostenibilidad. Después, con el correr del tiempo, se fueron dando otras traducciones y se empezó a enredar si era sostenible, sustentable. La realidad es que lo que importa es que hablemos de lo mismo. En realidad se está aceptando que puedan ser usados como sinónimos. Y la RAE, por ejemplo, admite el término sostenibilidad para como lo entendemos en términos de durabilidad.
Bien, 3 de mayo, a las 13 horas, ahí está, sí. La 3 de mayo a las 13 horas, acto de apertura, ¿dónde va a ser esto?
Esto es en la sede central de la Facultad de Arquitectura, bien, Diseño y Urbanismo.
Mañana entonces.
Mañana a las 13 estaremos con un acto inaugural y después a partir de las 14 ya empezamos con la primera actividad, que es una mesa redonda, justamente para poner el tema de sustentabilidad sobre la mesa y desde distintas miradas. En realidad, en esa primera mesa redonda queríamos, por la complejidad del término y conceptualmente lo que implica, queríamos tener distintas miradas para ver el abordaje que podía tener dependiendo de la disciplina.
Contaba un poco quiénes van a estar, qué miradas se van a estar abordando.
Bueno, en esa primera mesa va a estar Gabriela Feola, que es la directora del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la Intendencia, Ignacio Lorenzo, que es el director de Cambio Climático del BOTMA, Benjamín Naum, que es apoyo técnico de FUCBAM, y Javier Taz, que es asesor de la INOT. Pero en realidad esto de las disciplinas se refleja en la especialidad de cada uno. Gabriela es química, Ignacio es arquitecto, Benjamín es ingeniero y Javier es antropólogo.
Un cónclave de muchas disciplinas, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, exactamente.
Estas charlas son abiertas al público en general, por lo que tengo entendido.
Sí, exactamente.
Me imagino, o sea, va a haber como una especie de divulgación hacia personas que están por fuera de este ámbito. Es un discurso que está orientado para que, digamos, cualquier ciudadano pueda entender lo que son estos términos y estas áreas.
Sí, en realidad la convocatoria en el mes de mayo van a suceder un montón de actividades que van desde mesas redondas, charlas con invitados, conferencistas. Cada una tiene su especificidad, pero tratamos de que las charlas abiertas, por ejemplo, las conferencias, tuvieran alcance para todo el público.
Bien. Sí.
Sí. Hablamos de sustentabilidad. Un tema que se da, que me parece que es, por lo menos uno como periodista acá da muchas noticias, y fue un tema que se puso mucho, o que comenzó a ser una preocupación, por ejemplo, cuando surgieron los emprendimientos megamineros, por ejemplo. Uh-huh. Que lo que se proponía era lo siguiente, era un emprendimiento que podía dar potencialmente un montón de dinero, uh-huh, para el país, pero que proponía un modelo de desarrollo y de explotación de los recursos naturales que no era, que era potencialmente el equivocado, porque sí, justamente. Y vos comenzaste hablando un poco de esas variables, en cierto sentido. Desarrollo, sustentabilidad. ¿Cuáles son los temas que te parece que la sociedad uruguaya debería comenzar a las preguntas que deberíamos comenzar a hacernos en este sentido?
Cuando hablamos de sustentabilidad en general, conceptualmente se entiende como la intersección de tres dimensiones. Una que tiene que ver con lo ecológico, que muchas veces se conoce como ambiental también, pero el término más acertado es ecológico. Otra que tiene que ver con lo social y otra que tiene que ver con lo económico. En la intersección de esas tres dimensiones estaría lo que es un emprendimiento, un desarrollo, una innovación sustentable. El problema es que muchas veces es difícil alcanzar, muchas veces queda desbalanceado y nos preocupamos más de lo tecnológico o de lo político que de lo social, por ejemplo. A mí me parece que en esos términos conceptuales, en realidad, desde el momento en el que surge esta preocupación por la sustentabilidad, surge en un contexto que es distinto al nuestro. Surge en países desarrollados, bueno, llamémosles desarrollados, y en realidad la sustentabilidad puede tener una conceptualización distinta en cada lugar. Yo creo que aquí, por ejemplo, la parte social tendría que ser bien relevante y tendría que tener un peso importante, ¿no?
La parte social.
Lo social, ¿qué ejemplo se podría dar al respecto de esa articulación?
Bueno, en realidad, nosotros, por ejemplo, una de las actividades, para engancharlo con lo que pasa en Mayo Sustentable, una de las actividades es el Seminario Montevideo, que es un seminario de índole proyectual que se viene realizando hace muchos años y tiene una condición que, si se quiere, el espíritu de armado funciona con un docente de cada uno de los talleres de la facultad. Entonces tiene como esa condición transversal de tener como una integración de miradas. Y respondiendo a tu pregunta, ese seminario en realidad va a estar trabajando en el corredor de lo que es Ruta 8 y Camino Maldonado, que son muchas veces fragmentos de ciudad que van creciendo por necesidad, pero no siempre son planificados, y son lugares donde se pueden ver distintos tipos de precariedad urbana, o sea, las condiciones de la ciudad, de la infraestructura, de los servicios, no son por ahí planificados, ¿no?
Daniel, tú estás especializado en diseño urbano sustentable.
Sí, en edificios sustentables y en viviendas sustentables.
¿Qué te parece que puede aportar la disciplina a este nuevo crecimiento demográfico?
Y yo creo que es muy relevante empezar a entrar más en profundidad en el tema. Lamentablemente no hay mucha gente capacitada, no es una formación, yo de hecho la tuve que ir a hacer afuera. Me parece que la planificación urbana tiene que sintonizar con estas cuestiones de la sustentabilidad y ver cómo podemos hacer para generar soluciones que no comprometan ni los recursos de nuestras generaciones ni de los de las futuras, ¿no? Y a su vez, en realidad, la elección de la zona, que por cierto no me quiero olvidar, se trabajó en coordinación con el Programa Integral Metropolitano y con la Intendencia de Montevideo. En realidad tiene que ver con también, es un sector de la ciudad que enfrenta dos fenómenos que desde el punto de vista de la sustentabilidad son bien interesantes. Por un lado tenemos zonas centrales que muchas veces se están vaciando y por otro lado tenemos expansión hacia corredores urbanos como este de Camino Maldonado, uh-huh, y Ruta 8, que en realidad están siendo todo lo contrario, en lugar de vaciarse están cada vez más densificados. Entonces, de alguna manera, el seminario lo que intenta y lo que intentamos en mayo es traer a colación todos estos temas, ponerlos arriba de la mesa y empezar a debatir sobre estas cuestiones, darnos ese lugar para enfrentar distintas miradas, distintas posiciones, distintas disciplinas.
Bien. Vos hablábamos afuera del aire que a veces hay intereses contrapuestos entre lo que son la economía y el desarrollo sustentable. Más que nada en lo que se refiere a la matriz energética, lo que es, por ejemplo, el uso de los combustibles fósiles. Uh-huh. En esa área, a pesar de que vos me decís que no sos un experto, Uruguay ha hecho un avance en lo que es la implementación de la energía eólica.
Sí.
¿En qué otras áreas también se está tratando de cambiar esa matriz y qué dificultades se está afrontando?
Bueno, las dificultades, podríamos hablar, por ejemplo, de otras iniciativas como la energía solar que se está empezando a implementar. También hay algunas iniciativas para generar energía a partir de residuos. Una de las grandes dificultades que se encuentra es la inversión inicial. La inversión suele ser muy alta. Cuando hablamos a nivel macro, en realidad, por ejemplo, con lo que ha pasado con los aerogeneradores, también no deja de tener sus costados que tienen que ver con lo económico y no quiero entrar en detalles sobre eso, pero suele haber también una puna de intereses, por decirlo de alguna manera. El mensaje también que está bueno transmitir es que en realidad...
No me quedó claro. Suele haber una pugna de intereses. ¿A qué te referís específicamente?
Bueno, los contratos puntualmente, por ejemplo, de los aerogeneradores no fueron iguales para los de la primera tanda que los de la segunda. O sea, tienen condiciones distintas.
Sí, ¿qué se pasó? ¿Se flexibilizaron o al contrario?
¿Se endurecieron? ¿Cómo fue?
Los primeros eran más duros, ahora se flexibilizaron. Ah,
o sea, porque supongo que habrán demostrado que cumplían las expectativas.
Al principio había más resistencia.
Sí, de alguna manera sí.
Bueno, pero eso me parece que es parte de allá del humano, frente a lo nuevo, siempre hay como una resistencia.
Sí, sí.
Me parece que también puedes hacer una lectura positiva de que los primeros fueron más duros y los segundos ya se demostró que la tecnología era más viable y que hubo mayor receptividad, no lo sé, pero...
Sí, desde el punto de vista de la tecnología, es una inversión muy grande que el país está haciendo. No deja de ser meritorio. La reconversión de la matriz energética está siendo estudiada en muchos lugares del mundo como ejemplo de un buen caso de estudio y de un buen logro de esta reconversión. También está bueno transmitir que en realidad en esto de la sustentabilidad, el mensaje puede ser que tampoco hay que esperar que los gobiernos tengan iniciativa, ¿no? Muchas veces empieza por los hábitos que tenemos nosotros como consumidores, como usuarios de distintos tipos de servicios. Es una lógica.
Por ejemplo, la bolsa de papel de plástico,
por
¿no?
Por ejemplo.
Bolsa de plástico directamente.
Tratar de sustituir la bolsa de papel de plástico por una bolsa de papel es una decisión sustentable.
Sí.
Tips para la sustentabilidad para el ama de casa.
Bueno, me están apurando un poco. No, en realidad, para poder evaluar si es sustentable o no, en realidad.
No es lineal, no es que lo haces.
Exacto. Es un proceso complejo que en realidad hay que ver de dónde sale ese papel. No siempre es tan lineal.
La de tela,
la bolsa.
La de tela más sustentable.
Bueno. Si nos vamos a como conceptualmente, en realidad, capaz que nuestros padres o otras generaciones tenían una cultura más del reutilizar que la nuestra, ¿no? Nosotros es una cultura del desperdicio y en realidad las bolsas las tiramos. No está esa cuestión, incluso hasta si nos ponemos a pensar, está en la reparación de las cosas.
La obsolescencia programada.
Claro, bueno, la obsolescencia.
Otro tema.
Es que claro, antes vos te comprabas algo y tenías chance de arreglarlo. Hoy en día ya es un oficio que no ha desaparecido del todo, pero que paulatinamente ha ido desapareciendo.
Sí, que detrás de esa obsolescencia programada en realidad también hay intereses.
Claro, interés económico, por supuesto.
Generar nuevo consumo, que los celulares ya no te duren tanto para que compres uno nuevo. Exacto. Eso está clarísimo.
Exactamente.
Y está bueno comenzar a pensarlo. Ahora tengo un titular acá que se llama Think Global, Build Social. Está en inglés.
Sí.
La primera pregunta, ¿por qué está en inglés? Y la segunda pregunta es, inmediatamente, ¿de qué se trata pensar globalmente y construir socialmente?
Bueno, está en inglés porque es una exposición que ha recorrido distintos lugares del mundo. Tiene su concepción en Alemania, en realidad. Y el título un poco refiere al hecho de esta cuestión que hablábamos recién, ¿no? En realidad puede ser desprendido de esta cuestión de pensar global y actuar local. O sea, cuando se introducen las nuevas crisis ambientales, En realidad uno tiene como conciencia ya a escala planetaria, pero la acción que uno va a hacer es a nivel local. Entonces capaz que con un juego de palabras, esto lo estoy diciendo yo en realidad, pero es como este juego de palabras de, bueno, pensar local, construir social, ¿no? En realidad la muestra refiere a un tipo de arquitectura que capaz no es el más convencional. Cuando ellos manifiestan el enunciado de la muestra, en realidad empiezan diciendo que la arquitectura contemporánea está en crisis, porque hay, por un lado, unos arquitectos que están en el Star System, que les decimos nosotros, que son como los arquitectos estrella, que tienen clientes poderosos y tal.
Y tienen estudios arquitectónicos.
Que tienen estudios de los grandes, que construyen para grandes marcas. Y por otro lado, en contrapunto a eso, hay un montón, mucha gente, mucha población, que está construyendo arquitectura sin arquitectos. Entonces, de alguna manera, la muestra lo que busca es reflexionar sobre el rol social que tiene la arquitectura, como reivindicar el rol social. Y para eso lo que hacen es traer una serie en la exposición consta de 12 a 15 ejemplos de arquitectos que trabajan de otra manera, porque trabajan vinculados más con el rol social, con el usuario. Trabajan muchas veces con tecnologías locales, entonces reivindican la función del arquitecto desde ese lugar.
Bien, te quería, hablando de arquitectura, ¿no? Otra sí. De las noticias importantes a nivel de sustentabilidad en nuestro país fue la Escuela Sustentable de Jauregui Berry.
Sí.
No sé qué lectura hiciste de ese fenómeno, pero despertó muchísimo interés a la población uruguaya.
Sí.
Hasta orgullo, te diré.
Sí, sí, la verdad que fue bastante revolucionario. Desde la facultad estuvimos trabajando con un equipo salida, que en realidad lo que hacía era un poco, cuando tenemos este tipo de intervenciones que son exógenas muchas veces, está bueno como ir a entender cómo la sociedad se puede apropiar de ese proyecto, no que sea el proyecto que llega, se construye y se va. Entonces la facultad tuvo una especie de seguimiento con ese proceso y después sí, causó un revuelo bastante mediático, o sea, atravesó bastantes puertas, por decirlo de alguna manera. Creo que es una iniciativa que también, hablando de sustentabilidad, tiene mucho que ver. En realidad, otra de las complejidades que nosotros queremos traer con este evento de Mayo Sustentable es esa cuestión de que en realidad la sustentabilidad hoy en día tiene muchos matices, ¿no? Puede ir desde esta cuestión que tiene que ver con la construcción de residuos del lugar hasta la hipertecnología. Y todo está bajo del mismo paraguas.
Claro. No, bueno, me quedó colgada una cosita de lo anterior. Fuera de los focos ya que despertó el interés ese generalizado que hablaba Ismael, ¿en qué se encuentra el proyecto hoy en día, la escuela sustentable?
La verdad no sé al detalle.
Creo que dando clases.
Sí, está operativa, claro. Está funcionando, claro. Sí. Había también como algunas iniciativas desde la parte pedagógica como para sintonizar estas prácticas, porque también, o sea, tenemos que entender que esto es algo capaz que para nosotros, en nuestra generación, es bastante común, pero para las generaciones de maestras de 60 años es algo nuevo, entonces implica
a mí,
todo.
Una cosa que a veces me llamó la atención y que no lo entendía al principio era la oficina inteligente, esa cosa que se habla a veces, que es algo que está, no sé, supongo que es como incorporar varias cosas, lo mismo, capaz no es por el lado sustentable, pero sí de un desarrollo urbanístico distinto.
Ah, tú decís a nivel urbano.
O sea, claro. Por ejemplo, el Palacio Salvo, no sé si has visto los carteles, oficinas, oficinas inteligentes, no sé qué es lo que tienen incorporado.
Sí, en realidad el concepto ese de inteligentes ahora se está aplicando también a las ciudades, a nivel, a esa escala, digamos.
Sí, ciudades smart cities,
ciudades
inteligentes.
Claro, me parece
que todo viene de la mano de esta cosita que tengo acá, de los smartphones y de la conectividad que
genera.
Claro,
hace más referencia al Internet de las cosas. En realidad hace más referencia al uso de tecnologías de información y comunicación que al hecho social, si se quiere, claro. O ecológico que hablábamos en otro momento, ¿no?
Bien.
O sea, tienen como ese perfil más tecnológico.
Perfecto. Daniel, mesa redonda, muestras, conferencias de invitados internacionales, nacionales. Tengo acá Jardín Temporal Comestible, otro titular. Quiero que que me tires algunos highlights, viste, como titulares, de qué se va a hablar, de qué mesas nos recomendás, algunas que te hayan quedado vos por lo menos en el tintero. Cuatro cosas que nos recomiendes.
cuatro cosas.
O cuatro cosas no, lo que se puede. Yo que se puede. Si no sabes qué, lo que puedes hacer para no quedar mal es dejar dónde está toda la data de esto. Y bueno, asistiremos. ¿Dónde podemos encontrar la info? Como vos prefieras.
Bueno, yo les tiro algunos tips.
Dale.
Y después la info. En realidad me parece que la exposición, o sea, dentro de los distintos paquetes que hay, de las exposiciones, la de Think Global, Build Social, es un fuerte dentro de Mayo Sustentable. Las mesas redondas puede que sean más para son abiertas, son charlas abiertas, pero tienen un contenido más específico. Las conferencias vienen conferencistas de distintos lugares, de Brasil, Argentina, España, Ecuador, de Francia. Y después también tenemos cursos de grado, de educación permanente, otro tipo de iniciativas como charlas abiertas al público. O sea, me costaría mucho, sí, la verdad, dejar cuatro.
Destruí la pregunta a medida que te lo iba haciendo, porque también sería ingrato con toda la cantidad de cosas que hay, pero por eso ahora sí, pasa el chivo donde podemos encontrar la data, así vemos y nos hacemos nuestro itinerario, viste, que es como lo más fácil ante tanta opción.
Bueno, la información la pueden encontrar en www.fadu.edu.uy/mayo-sustentable.
Bien.
Y lo que no me puedo olvidar es de contar los apoyos de todo este evento.
Ah, sí, porque también llevamos esto a través del Liquete.
Ahí va. A ver, claro. contame qué instituciones están vinculadas.
En realidad, lo que está bueno transmitir es que también para la facultad fue algo innovador trabajar transversalmente distintos ámbitos: el Comité Académico de Sostenibilidad, Departamento de Enseñanza, Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura, la Transversal T1, la Sostenibilidad o Sustentabilidad está ahora metida en la malla curricular de la carrera de arquitectura, eso también es una innovación. Después trabajamos con el programa de investigación y proyecto I+P, el núcleo interdisciplinario de aguas urbanas y proyecto y gestión. Y los apoyos, bueno, hablamos del PIM, de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Instituto GET, que es quien trae la muestra, es quien apoya para la muestra de Think Global Build Social, la Embajada de Alemania, la Embajada de Francia y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esos son los apoyos. Bueno, buenísimo. Recordame, por favor, una vez más, la web, la página de arquitectura, encontramos entonces toda la data, son muchas cosas.
Es mucha información.
Daniel vino con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con más de 10 hojas que compilan un poco todo lo que va a haber.
Sí, es mucha información. La web es faduedui.uy/mayo-sustentable y para terminar, en realidad los esperamos mañana a las 13 horas en la sede central, en el salón de actos de la sede central de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, con el acto de apertura y la primer mesa redonda inaugurando este ciclo.
Daniel Sosa Ibarra entonces pasaba por la tarde de Unirradio y nos contaba los entretelones de Mayo Sustentable. Además, aprovechamos para preguntarle otras noticias.
¿Podemos hacer alguna actualización durante el mes?
Totalmente, que claro, era lo que estaba pensando.
Entrenamos la lectura mental.
Ahí va, que estaría bueno hacer un móvil, transmitir alguna charla, porque son temas que a nosotros como radio nos importan mucho. La sustentabilidad, son temas que a nuestra generación les ha tocado llevar esa bandera un poco, porque claro, el capitalismo tardío ha sido tan depredador y tan salvaje que uno comienza a es como decía Woody Allen, decía, me preocupa el futuro porque es el lugar en el que voy a vivir el resto de mi vida. Sí. Entonces uno como ciudadano del siglo XXI, ante todas estas amenazas, bueno, está bueno comenzar a abrir el paraguas. Por eso celebramos este Mayo Sustentable. O sea, nos encantó la idea.
Es un ejercicio de alguna manera de mirar el futuro.
Totalmente.
Es muy, muy elocuente lo que decís, porque es como de alguna manera imaginarnos otro futuro posible.
Y que no esté tan cooptado por las grandes corporaciones, que no nos roben el futuro. Hay que tomar decisiones como ciudadanos. Pero es verdad, que parece muy, muy lugar común, es cierto, es un poco lo que está en juego. Tú hablabas de que la sustentabilidad se construye también con decisiones individuales,
sí,
que uno día a día toma.
Sí, sin duda, y el empoderamiento ciudadano no deja de ser otra herramienta para enfrentar esto, ¿no? O sea,
¿qué te pensás? ¿Que McDonald's se va a levantar un día con cualquiera o cualquiera de ellos va a decir, bueno, vamos a hacer el bien ahora por el bien común? No lo sé, hasta ahora no lo han hecho. Entonces todo parecería pensar que el ciudadano va a tener debería por lo menos tener un rol importante en la toma de decisiones y hacerse cargo y formarse una opinión sobre estos temas, que quizás hace 30 años no tenían sentido, pero hoy en día tienen y cada vez más. Sí. Muchísimas gracias.
No, a ustedes.
Te agradecemos, estaremos muy atentos entonces a todo lo que ocurra allí.
La tarde.